de la entidad que tiene su sede en Madrid.
También se consolida la tendencia o el nuevo patrón de limitar la salida de activistas, opositores, periodistas independientes de sus casas, limitando así el ejercicio de otros derechos como la libertad de movimiento, la libertad de asociación, de manifestación.
El reporte destaca 111 detenciones arbitrarias, de las que 24 se realizaron con violencia por parte de la policía.
Martí mantenga la sintonía con Cuba al Día y Tomás Cardona.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este jueves 3 de septiembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional. El agradecimiento a nuestro equipo, como siempre, en la tarde de hoy, el ingeniero Efraín García, en el control técnico del espacio, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda, bueno, vamos a tener perspectivas importantes sobre la situación de la polémica que continúa ocasionando la retención de la ayuda enviada hace ya casi un mes por exiliados cubanos para los residentes en la isla, paliados por una profunda crisis económica. Tendremos invitados de lujo. También mañana está la expectativa de lo que puede ocurrir con el destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Y en la segunda parte del espacio hablaremos con algunos colegas de él que trabajaron y que trabajan todavía en el portal Cubanet. En el panorama informativo nacional, muertes por COVID en Cuba alcanzan ya los 100, reportan 88 nuevos casos, así dijo este jueves el Ministerio de Salud Pública, que informó otros 2 fallecimientos por coronavirus, más un total de 100 y 88 nuevos casos, para un total de 100 y 88 nuevos casos. Sumado a esto está la situación del clamor internacional por la libertad del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Y precisamente en ese tema, ayer miércoles, pues la organización prestigiosísima, por cierto, Global Liberty Alliance, la organización denunció, pues, en una carta al secretario de Estado Mike Pompeo, la retención por parte del régimen cubano de varios contenedores de ayuda enviados desde el exilio, y pidió a Estados Unidos que respondan con sanciones por esta acción del Partido Comunista de Cuba. Para hablarnos del tema, vamos a establecer ya un contacto con un invitado especial en la capital norteamericana. Bueno, el contacto ahora ahí en la capital norteamericana, en Virginia, con el destacadísimo abogado Jason Pauletti, también presidente de la Alianza de Libertad Global, que este miércoles 2 de septiembre le ha dirigido una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos, al señor Mike Pompeo, sobre la incautación por parte del Partido Comunista y el régimen castrista de las donaciones humanitarias enviadas desde Estados Unidos. Licenciado, un placer, un gusto. ¿Cómo está usted? Un saludo.
Tomás, como siempre, un gusto y un gran placer estar aquí con ustedes.
Bueno, Jason, ¿cuál es el propósito de esta misiva enviada ayer al secretario de Estado, Mike Pompeo?
No, Tomás, desde yo diría décadas hemos estado reorientando y calibrando la política, ayudando a calibrar la política norteamericana hacia Cuba, desde afuera, desde adentro. Como usted sabe, nosotros hemos estado en el gobierno, fuera del gobierno, en el sector privado. Y lo que estamos tratando de hacer en este caso es actualizar un poco cómo es que estos nuevos instrumentos del poder norteamericano se utilizan para avanzar primeramente la seguridad nacional del país, los intereses del país. Y esto simplemente pide que estudien muy de cerca esos nombres en esas 2 listas que hemos dado, que estamos, esto es un proyecto que viene andando hace años, y que enfoque. No estamos diciendo ni estamos imponiendo a nadie en Cuba cómo pensar ni qué hacer, pero si quieren tener acceso al mercado norteamericano, incluyendo la banca internacional, teniendo, por ejemplo, una cuenta de remesas en Miami, esto se le va a hacer bien imposible si fuesen sancionados. Así que la ayuda humanitaria, como tú sabes, Tomás, hay oficiales en el Partido Comunista que la usan como una herramienta para manipular la percepción en Cuba. Esto es nada nuevo, esto viene andando desde que yo estoy involucrado en esto, que son desde los años 80 y pico, así que ponte a pensar que lo hemos visto, como usted lo ha visto, por décadas. Y ahora hay nuevas herramientas, hay una nueva administración aquí en Washington, el presidente Trump paulatinamente ha tratado de crear una nueva política hacia América Latina, especialmente hacia Cuba. Las puertas de Estados Unidos, Tomás, siempre están abiertas a cualquier persona, pero las personas que hacen estas cosas, estos chantajes, se les va a bloquear el acceso al mercado norteamericano. Inclusive, en otra carta que difundimos no hace mucho, le pedimos una sanción a familiares de esos órganos del Partido Comunista que quisieran venir a Estados Unidos. Así que estamos, no quiero dar muchos detalles de cómo lo estamos haciendo ni cuándo lo vamos a hacer. Hay muchos reportes que no publicamos, pero yo creo que esto se tuvo que publicar porque esto es una crisis en que se encuentra la isla, el pueblo de Cuba, y queríamos que supieran que por lo menos acá hay respaldo y que el problema es el Partido Comunista, no Estados Unidos.
Licenciado, entre las recomendaciones que ustedes le han solicitado al Departamento de Estado en las listas que están, ¿hay funcionarios de la aduana? ¿Hay funcionarios del Partido Comunista, la primera secretaria del Partido de Artemisa e incluso algunos miembros del Consejo de Iglesias?
Correcto. Y eso se hizo, otra vez, no quiero entrar mucho en la razón por qué, pero creo que el mensaje es claro que, y yo creo que ha cristalizado la política norteamericana, no solamente hacia Cuba, sino a cualquier persona en el mundo, que esté en Cuba, Nicaragua, Irán, Corea, Rusia, China, sea donde sea. Si van a abusar del pueblo, si van a violar derechos fundamentales, si van a manipular la ayuda humanitaria, que curiosamente en el tema de Cuba, desde los años 90, Tomás, usted sabe que el embargo, las sanciones, se creó una excepción supuesta que iba a ayudar al pueblo de Cuba. Yo no estuve a favor de esa enmienda a la ley Helms-Burton que le permite exportar medicinas a Cuba, venderle equipos médicos al sistema, porque siempre es manipulado. Aquí hay una buena intención de ayudar, pero francamente lo que hace es que nutre el sistema totalitario. Así que yo estuve en contra de esa enmienda a la ley norteamericana por esta misma razón. Lo que tenemos hoy día son nuevas plataformas, nuevos instrumentos de poder internacional. El mundo tiene un sistema financiero que está bien conectado al dólar. Eso no va a cambiar por ahora, por mucho tiempo. Y así que lo que estamos es con la ayuda de personas en la isla, para que usted sepa, esto no viene desde el exilio, ni de un grupo en Europa, ni un grupo en Canadá, sino personas en la isla que no son políticos, que no son activistas, que están hartos de lo que está pasando. Hay hambre en Cuba. Se le mandó ayuda. ¿Por qué están bloqueando? ¿Por qué el Partido Comunista y estos oficiales se están prestando para continuar este chantaje? Y nosotros vamos a resaltarlo. Y si quieren venir a Estados Unidos, si quieren ir a Disney World, si quieren comprar acá, que se pongan las pilas y no hagan estas cosas, porque los vamos a bloquear.
Sí, incluso el licenciado quería decirle que muchos líderes, los apostólicos, líderes cristianos, muchos religiosos independientes en Cuba que están proscritos porque en complicidad con el Consejo de Iglesia y la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central no los legalizan, están listos, Jason, y muy agradecidos para que se les den los contenedores y entregárselos a miles y miles de feligreses y de personas no religiosas que están pasando hambre en Cuba.
Y eso es lo que nos inspira a nosotros. Nosotros aquí somos un instrumento para esas personas. Nosotros tratamos de apoyar desde afuera si lo piden esa ayuda. Y lo hacemos de una manera que yo creo que, como estamos haciendo ahora, hablando contigo y poniendo los medios para que el mundo se eduque, se sepa que en Cuba la comunidad religiosa es hostigada, es perseguida, siempre lo ha sido. Hay una policía religiosa, que esa es la oficina de asuntos religiosos, que son policías de la religión. Eso es lo que había durante la Guerra Fría detrás del muro de Berlín. En Cuba lo han, es un nivel tan sofisticado que personas que sean cristianos, judías, lo que sea, son perseguidos si no siguen la línea del Partido Comunista, que en mi opinión eso es incompatible ideológicamente y que muchos en Cuba se manifiestan. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Esta ayuda va a cualquiera. sea socialista, independiente, no importa. Esto es para ayudar al pueblo de iglesia a iglesia. Y aquí en Estados Unidos las leyes fueron creadas para ayudar en casos como estos. Y lo que está haciendo el Partido Comunista en Cuba es manipulando estas leyes, el acceso del mercado norteamericano, para quizás, ¿qué hace con la comida? Yo no sé qué están haciendo con esa comida, porque destruir comida es una cosa no muy cristiana, ¿no? Así que yo creo que estos líderes en Cuba y estas iglesias independientes, o digo yo, no son independientes, son iglesias fuera del sistema comunista. Han trabajado para apoyar a sus feligreses, apoyar a su comunidad, y el Partido Comunista es lo único que está, es el muro que está entre ellos y esta comida, y como estos grupos, por ejemplo, el grupo de Rosa María, y Cuba Decide, u otros que hay en la isla que están tratando de crear un nuevo marco, los están bloqueando por razones políticas. Vamos a lo mismo. Si quieren acceso a este mercado, va a haber consecuencias si ellos continúan bloqueando no solamente esta ayuda, sino mucha otra ayuda que hay, que se ha mandado, y que yo sé por mi trayectoria profesional, Tomás, le comento, que yo me he dedicado toda mi vida profesional, ¿no?, como abogado en el tema de las sanciones. Entiendo cómo funcionan en el sector privado, y yo he visto cómo los gobiernos manipulan los contratos, el acceso a la banca internacional. Así que ellos creen que el Partido de Cuba piensa que pueden seguir escondiéndose. Les aseguro que no van a poder seguir con eso.
Finalmente, Jason, incluso han sido tan ridículos los castristas que han dicho que eso tiene que estar recluido ahí en el Mariel, porque no se sabe si en esos 5 contenedores pudiesen venir artefactos militares o bombas. ¿Hasta dónde puede llegar la manipulación del castrismo?
Yo no sé, de verdad, que son casi cuántos años ya de
61.
Mira, para darte contexto, mira, yo nunca he estado en Cuba, yo nací aquí. Yo soy de padres cubanos, yo soy gringo, y el tema este lo sigo muy de cerca, por lo que sufrieron ellos y por lo que veo allá mis colegas en Cuba y alguna familia que tengo en Cuba que me cuentan todas estas cosas que hacen a ellos. Yo no sé hasta dónde va. Yo creo que no hay límite a las idioteces del Partido Comunista y de algunos oficiales, por ejemplo, en el ejército. Y no son todos en el ejército, curiosamente. Hay algunos en el ejército que me doy cuenta que no quieren entrar en este potaje. Pero qué más da, porque ahí lo que controla, tú sabes quién es, La familia Castro y la nueva generación, que algunos se han colado aquí, y creo que acabo con esto. Yo sé que aquí en Estados Unidos, no solamente en Florida, sino en otros estados, hay familiares del régimen castrista, y lo vamos a desenmascarar, y vamos, de acuerdo a la ley norteamericana, para que todo el mundo sepa que están aquí escondiéndose y enriqueciéndose contra las espaldas del pueblo de Cuba. Así que esas cosas no se hablaban antes, pero con este presidente que tenemos ahora, yo creo que este cambio en política norteamericana nos ha dado esta oportunidad, y es técnicamente lo que han hecho ellos en el puerto de María. Eso es un chantaje, es una mentira. Y las iglesias norteamericanas, que quizás antes los habían engañado con cuentos de hadas sobre el exilio o cuentos de hadas sobre lo que hacía en Cuba, eso también se están desenmascarando. Y un punto más, Tomás, cualquier entidad norteamericana, sea individuo, corporación o NGO, que coopere con la Oficina de Asuntos Religiosos, o con el Consejo, o con cualquier persona sancionada, puede ser sancionada también. Así que hay que tener mucha cautela también, que no estén ayudando a perpetuar en Cuba ese acoso, porque las leyes de acá funcionan de esa manera. No puedes estar ayudando si sabes que están haciendo algo ilegal. Así que nosotros también, como organización, no solamente nos enfocamos en los mal hechos en Cuba, sino también nos enfocamos especialmente en los americanos que estén cooperando con el sistema.
Jason, un placer. Licenciado, gracias por estos minutos.
Be well. Bye bye.
Bueno, ahora establecemos el contacto, no en la capital cubana, sino en la capital norteamericana, allá en Washington, D.C., con el pastor Bautista y director del Instituto Pasmos, Mario Félix Donal. Oye, siempre te quiero mandar para La Habana, ¿y tú contento?
Sí, pronto, Tomás, pronto vamos a hacer el programa, tú también allí directo, desde La Habana.
Bueno, Mario, un gusto tenerte como siempre. Bueno, ayer hablábamos de este tema y por la importancia que tiene y lo que ha estado ocurriendo con lo que está haciendo una prestigiosísima organización, la Global Liberty Alliance, la, la Agencia de Libertad Global, que dirige el destacadísimo abogado Jason Poblete, haciendo un trabajo sobre la persecución religiosa en Cuba tremendo. Bueno, pues ellos le han escrito una misiva al secretario de Estado, el señor Mike Pompeo, pidiendo sanciones fuertes a los funcionarios tanto de la aduana, a los funcionarios del Partido Comunista, a la primera secretaria del partido y, ¿por qué no?, a algunos de los miembros del Consejo de Iglesia que se han prestado a esta treta, cuando hay decenas y decenas de pastores, de religiosos de distintas denominaciones en Cuba, deseosos y sin una connotación religiosa, simplemente en un contexto netamente humanitario, Mario, repartir la ayuda que generosamente exiliados de toda índole recogieron para paliar las penurias económicas en Cuba. ¿Cuán importante es este planteamiento que ha hecho la Alianza de Libertad Religiosa Global y el pedido a Mike Pompeo de castigar, de que al menos estos funcionarios no puedan venir a Estados Unidos a gozar de las visas y de los privilegios y hacer compras aquí, que reprime al pueblo de Cuba?
Es muy importante, Tomás, y es muy pertinente, justo en este momento preciso, porque es un mensaje en varias direcciones. En primer lugar, es un mensaje de aliento, de apoyo, de solidaridad a nuestros hermanos dentro de la isla, pastores independientes, que tú has entrevistado a muchos de ellos, que están ahí y que están listos para repartir y que tienen toda la infraestructura creada, lo cual es el mayor desafío en este momento que tiene el sistema, STEMEN, por cierto. Pero también es un mensaje para estos líderes religiosos que me cuesta hasta el trabajo de llamarles líderes religiosos. El asunto es que tú muy bien sabes, Tomás, que durante mucho tiempo todos los sistemas comunistas han trabajado en esa dirección, en sembrar a líderes religiosos que en realidad obedecen al sistema, que muchas veces son agentes que han trabajado para infiltrarse en esas estructuras. Entonces, esto es un mensaje para esas personas que están ocupando puestos de responsabilidad en ministerios, en iglesias, en convenciones, porque ya se sabe que la impunidad no la van a poder tener. Y todo el mundo quiere venir a los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos se encuentran las iglesias que más han ayudado durante décadas a las iglesias cubanas. Por lo tanto, ya en este momento, este tipo de sanciones es un tipo de sanciones que es de respetar. Y cualquier líder religioso lo va a pensar dos veces. Esto es súper oportuno, Tomás, porque además me están llegando informaciones de dentro de la isla que el régimen, en la medida que ve que líderes religiosos internacionales se están sumando a la solidaridad entre hermanos, de lo cual tú has hablado ya, como el pastor de la Convención Bautista de Polonia, Everton Johnson, que es el segundo en la Alianza Bautista Mundial, y otros que en estos días tú seguramente te vas a hacer eco, que ya están prestando declaraciones. El régimen está buscando declaraciones contrarias, respuestas de parte de líderes religiosos. Hasta ahora ha obtenido muy poco. Hasta ahora lo que ha obtenido es la declaración de Dopico, ha obtenido la declaración, tristemente, de Antonio Santana y de algún que otro títere de la dictadura. Pero estoy recibiendo noticias de que las presiones son muy grandes. Presiones sobre los líderes de convenciones legalmente registradas. Están buscando a toda costa declaraciones de ellos. Caridad Diego y su oficina están haciendo todo lo que pueden. Pero en definitiva, el llamado que hacemos a los líderes dentro de Cuba, Caridad Diego y su comitiva ya están sancionados. Ya no pueden venir a Estados Unidos, ya no pueden tener prerrogativas acá. No se pongan ustedes en la misma lista que ella, porque ella está haciendo todo lo posible de que varios de ustedes vayan con ella a la lista. Así que esto es un llamado a estos líderes religiosos dentro de Cuba, y esta declaración de Global Liberty y de Jason Poblete, que está haciendo tan buen trabajo, no podría ser más pertinente que en este momento, mi hermano Tomás.
Ahora, fíjate, Mario, me decía el doctor Poblete, esto trabaja en dos direcciones. Como tú conoces perfectamente por tu relación con él, Jason es un especialista en la cuestión de la ley Gilberto y el embargo norteamericano a Cuba. Y me decía hoy Jason en la entrevista que esto trabaja en dos direcciones, porque también pueden ser penalizados instituciones norteamericanas que tengan contacto con esos represores dentro de Cuba o instituciones estatales. ¿Qué te parece?
Exacto, exacto. Así que fíjate, va en varias direcciones, como yo te dije, tú bien has identificado esta dirección, de la cual no te mencioné, pero que también es así. O sea que hay varias confesiones religiosas en este momento, también incluidas aquí en los Estados Unidos, que en este momento tienen que estar estudiando muy bien con quién se relacionan en la isla. Yo estoy seguro que a Dopico y al Consejo de Iglesia le va a costar mucho trabajo conseguir que organizaciones norteamericanas sigan siendo engañadas por ellos, porque eso es lo que ha sucedido. Durante años ellos han trabajado para engañarlas. Ahí está la cuestión de Pastores por la Paz. Es un precisamente un resultado de ese trabajo engañoso que por décadas hizo el Consejo de Iglesias de Cuba. Pero nosotros estamos haciendo un trabajo también en esa dirección, Tomás. Estamos advirtiéndoles y estamos tratando de orientarles, porque muchas veces estas instituciones norteamericanas se desorientan porque el régimen utiliza esos títeres para engañarlos y confundirles a ellos. Nosotros le estamos advirtiendo, le estamos enviando todos los reportes del Instituto Palmo para que precisamente ellos no caigan en la trampa. Incluso el propio Dopico, si se fijan en la declaración que hizo, menciona al final de su declaración algunas de esas instituciones a las cuales ya nosotros, por supuesto, nos hemos comunicado con ellos para que no sigan siendo engañados.
Mario, nos queda un minuto, tema importante. El viernes que viene, la próxima semana cumple el año Quiñones hace, está la expectativa de que una semana antes, mañana viernes, pudiese ser liberado. No hay indicio de nada de esto. Vamos a hablar en esta segunda parte del espacio hoy con varios colegas del periodistas de Cubanet. La expectativa tuya, ¿se conoce algo? ¿Cuál es tu expectativa?
Bueno, la expectativa, por supuesto, Tomás, es que nuestro hermano sea liberado sin condicionamiento, que no lo lleven a ese lugar donde quieren llevarlo para ponerle una inyección o tomarle una muestra, porque eso puede ser una trampa letal, inclusive. Nuestra expectativa es que lo liberen, pero si no lo liberan mañana, nosotros vamos a apoyar a Roberto, el hijo de Roberto de Jesús Quiñones Hace, quien va a protestar frente a la embajada de los Estados Unidos, aquí, de Cuba, aquí en de la dictadura, en Washington. Y él ha redirigido esto, originalmente te había dicho que el día 7, que es el lunes, pero lo estamos viendo al día 8 para conectarse con protestas que van a haber a nivel mundial en contra del régimen.
Cómo no, gracias Mario Félix Leonard, pastor bautista de la capital norteamericana, director del Instituto Patmos. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este jueves 3 de septiembre. Vamos a la pausa, en breve estamos de vuelta.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Ya.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 3 de septiembre. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, el ingeniero del control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Nos vamos ahora a la capital cubana con el uso de la tecnología, el contacto a esta hora de la tarde con la destacada periodista Camila Costa. Camila, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, un placer estar nuevamente por acá en el programa.
Camila, gracias. Bueno, tú eres una de las periodistas, independientemente que es colega tuyo, de el portal Cubanet, para el cual tú colaboras, pues mañana existe la expectativa, sin garantía ni evidencia alguna, que faltándole una semana para su condena, su injusta condena, el destacado abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Haces pudiese ser liberado según las leyes cubanas. No hay evidencia alguna, todo lo contrario. En denuncia hecha en este espacio hace varios días, su hijo dijo que había nubes oscuras, que incluso no hay nada claro, y se planteó incluso la perspectiva de, antes de ser puesto en libertad el día 11, que le corresponde el año, ser transferido a un centro del Ministerio del Interior para hacerle prueba del COVID-19. Camila Acosta, que has encabezado una de las campañas más importantes desde Cuba pidiendo la liberación de nuestro querido colega Quiñones Haces, ¿cuál es tu expectativa de la situación de Quiñones? ¿Crees que pudiese ser adelantada su liberación? ¿Cómo tú ves todo este proceso cuando Quiñones cumple, no este viernes, el próximo de la semana ya, su año de prisión?
Bueno, si no lo han liberado hasta ahora, que bueno, fue detenido, llevado a prisión en septiembre de 2019. Si hasta ahora no lo han liberado, es que van a hacerlo cumplir la condena en su totalidad. Eso ya, no sé, yo diría que se pudiera asegurar, porque Quiñones, de una condena de un año, y apenas falta una semana, y ya vemos que ya están poniendo restricciones o privaciones o justificaciones para liberarlos. Su hijo efectivamente ha estado denunciando esta situación desde hace varios días, y yo creo que la manera que tenemos nosotros acá en el interior de la isla, yo siempre lo he dicho, de presionar de una manera visibilizando cada vez más todos estos casos.
Camila, la posición de ustedes, los periodistas cubanos, continúa la demanda de la liberación de Quiñones y de los demás periodistas, que no debiera haber ningún periodista por razones políticas preso en Cuba.
Sí, actualmente Quiñones es el único periodista que está preso actualmente en Cuba. Esto lo vimos, bueno, justo ayer, varias organizaciones de derechos humanos internacionales se pronunciaron por este caso, y esto ha venido sucediendo desde hace varios meses. Recordemos que Quiñones fue condenado a un año de privación de libertad por supuestos delitos comunes, simplemente por reportar el juicio que se le estaba celebrando en la ciudad de Guantánamo a la pareja de pastores evangélicos que habían decidido educar a sus hijos en casa. Quiñones fue golpeado y después, bueno, le armaron todo este supuesto delito de desorden, desacato, cuando fue él quien fue víctima de acoso y de represión por parte de la policía política. Estamos a la expectativa, es una campaña que estamos liderando desde hace varios meses. Esperemos que Quiñones sea liberado, que cumpla, aunque cumpla con su condena completamente, pero que respeten al menos sus propios parámetros, si es que eso existe, y sea liberado en una semana. Nosotros los periodistas independientes exigimos constantemente su libertad. Quiñones se ha convertido, digamos que, en el escarmiento para los que en Cuba ejercemos la prensa independiente, la prensa libre, la libertad de expresión, constantemente en la cárcel, y también el hecho de que Quiñones haya soportado esto, que no es su primera prisión política, se ha convertido en un ejemplo a seguir por nosotros de resistencia.
Cómo no, gracias Camila. Camila Costa en la capital cubana para nuestro espacio ante la expectativa de la situación del destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces. Vamos a seguir pues teniendo reacciones. Vamos a tratar de hablar en breve con otro periodista de Cubanet, Vladimir Turro, escribe también para Cubanet. Colega de Quiñones, la expectativa, la situación del abogado guantanamero, el único periodista cumpliendo condena en este momento en las cárceles cubanas, no quiere decir que no cese el hostigamiento contra la prensa independiente, pero condenado, el único que está en este momento es Roberto Jesús Quiñones Aces, y vamos a tratar de establecer el contacto en La Habana. Vamos a refrasear algunas notas que tenemos de importancia. El Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 2 nuevos fallecidos por coronavirus en Cuba, para un total ya de 100 las muertes y 88 nuevos casos, lo que eleva a la cifra del contagio a 4.214 en medio del rebrote. Vámonos a la capital cubana, el contacto con otro periodista independiente, trabaja para el portal Cubanet, Vladimir Turro, en la capital cubana. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y bueno, gracias nuevamente por estar aquí contigo.
Vladimir, expresando aquí un programa especial, solidaridad con un colega tuyo de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Aces, guantanamero, cienfueguero de nacimiento, el único periodista condenado en este momento injustamente en Cuba. El 11 de septiembre, la semana que viene, viernes 11, debe cumplir, según la ley cubana, pudiese ser puesto en libertad una semana antes, aunque no hay indicio ninguno de esto. ¿Cuál es la exhortación de ustedes, los periodistas cubanos, sobre este caso de Quiñones, que ha habido un ensañamiento por parte de las autoridades con él?
Sí, Tomás, como bien dices, de hecho es una injusticia que Roberto haya sido encarcelado por su trabajo, ¿no?, por ejercer su labor como periodista independiente, y creo que todos los periodistas independientes en Cuba estamos exigiendo su inmediata liberación a partir de que no cometió ningún delito y que a pesar de ello fue encarcelado y ha cumplido su término de encarcelamiento, y el régimen debe liberarlo inmediatamente, porque Roberto no es un delincuente, Roberto es un profesional que se dedica única y exclusivamente a mostrar la verdad a los cubanos y a denunciar todo lo que es decir, todas las maldades que lleva a cabo el régimen castrista, el régimen de Díaz-Canel, y precisamente entonces tiene que ponerlo en libertad inmediatamente, y eso es lo que estamos exigiendo prácticamente todos los periodistas y activistas intelectuales de Cuba.
Está bien. Vladimir, finalmente, antes de concluir, la situación de los periodistas. Hablaba con Camila Costa y me dice, bueno, el único que está preso es Quiñones, pero el hostigamiento contra nosotros no se detiene. Hay, tú mismo recientemente fuiste detenido nuevamente, el caso, por ejemplo, Camila Costa no la dejan rentar en La Habana porque no es residente. O sea que independientemente que el único que está cumpliendo condena es Quiñones, el tema de las multas, las detenciones y el hostigamiento no se detiene contra la prensa independiente. ¿Es correcto esto?
Sí, exactamente. El régimen siempre ha visto una amenaza por parte del periodismo independiente, que es un periodismo libre, un periodismo que no se debe a los intereses de nadie, única y exclusivamente a los intereses de mostrar la verdad. Entonces, el régimen lo que trata es de amedrentarnos, de acallarnos, y como bien dice, sí, única y exclusivamente está encarcelado Roberto, pero nosotros sufrimos acoso diariamente, constantemente sufrimos acoso, arrestos, somos multados, somos golpeados, el régimen de la isla no para de atacarnos por todas las vías posibles, atenta contra nuestras familias, el régimen ha desatado una guerra contra el periodismo independiente y no creo que se va a detener. Pudiera ser futuramente que haya más encarcelamientos de periodistas porque el régimen no va a detener su incansable lucha por acabar con nuestro trabajo.
Finalmente, Vladimir, como nos dijiste ayer, la situación sigue bien complicada en Arroyo Naranjo. El ICRT fue cerrado, una cantidad enorme de casos. Evidentemente, lamentablemente, ojalá no fuese así, no se están dando los números apropiados porque la situación que estamos escuchando, que está pasando en La Habana, no se corresponde con el bajo número que ellos están reportando. ¿Cómo ves tú esta cuestión del coronavirus, Vladimir?
Como bien te dije ayer, las colas son el peligro principal de la pandemia, ¿no? Y precisamente, a pesar de que Arroyo Naranjo, y no solamente Arroyo Naranjo, todos los municipios que estén en el foco de la pandemia, es decir, que hayan más casos, son municipios proclives a ver muchos más contagios. Y es precisamente porque en las colas multitudinarias de las que te hablo, todas las personas están ahí abarrotadas, es decir, de una encima de otra, y eso puede ser la fuente de transmisión principal. Por eso es que te digo que las medidas emprendidas por el régimen no creo que vayan a frenar definitivamente los contagios, y no use una estrategia para al menos tratar de controlar ese tema del abastecimiento de alimentos, las ventas, las colas, que precisamente ayer hablaban de eso en el noticiero de la televisión cubana, pero vamos a ver si de verdad lo llevan, es decir, lo ponen, lo hacen efectivo para poder tratar de desbaratar esas colas en todas estas tiendas.
Bueno, acuérdate que mucha gente que habla en este espacio dice que en el noticiero y en la mesa redonda es donde se resuelve todo. Ahí sí hay pomos de aceite, ahí sí hay carne, ahí no hay colas, pero no sale el noticiero. En la vida real no es así.
Sí, claro, efectivamente. Por eso te estoy diciendo que vamos a ver si verdaderamente lo logran hacer y lo hacen efectivo, que es lo que está necesitando precisamente el pueblo cubano. Porque ya te digo, de una manera u otra, quedamos todos contagiados o morimos de hambre en la casa. Los cubanos no tenemos de otra.
Gracias, Vladimir Turró, en la capital cubana de La Habana. Nos vamos a Victoria de las Tunas, en la capital tunera. Yolanda Carmenate, la madre del activista, también igual que ella, de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, que está en protesta por nuevos hostigamientos en contra de él. Ha habido problemas en injerencia por parte de la policía política en su vivienda y también continúa el tema de los desabastecimientos médicos. El contacto ahí en Las Tunas con Yolanda Carmenate. Buenas tardes, Yolanda.
Sí, buenas tardes, hermano.
Bueno, ¿qué ha estado pasando en la última semana con Cristian? Creo que puso unos carteles, vimos la foto de un muro, después entró la policía política y pintó. Cuéntenos los detalles.
Sí, mi hijo fue el día 29 de agosto del 2020, fue objeto de acto vandálico por parte del G2. Frente a la pandilla venía el sicario Eduardo Ávila, sumado a ello la brigada de respuesta rápida. Todo ello fue porque Cristian puso en la casa, en su propia casa, puso carteles en contra del tirano Castro comunista, y eso le pareció mal. Entonces Cristian, en el acto de vandalismo, fue objeto de acto público de menosprecio, ataca a su honra, reputación y expresiones de vituperio. Hubo además amenazas hasta de muerte. Todo ello para infundir pánico, crear alarma social, odio político en la comunidad contra la familia y contra mi hijo.
Esa fue la foto que vimos en el muro de la casa.
Exacto, exacto. Y también fueron cuatro o cinco... que borraron ahí, que le pusieron con chapapote, porque fueron varios letreros a favor de los derechos humanos, a favor de los presos políticos para que lo liberen, y en contra de la terrible tiranía Castro Díaz-Canel.
Y estos carteles están tapados, ¿no?, con pintura, con chapapote prieto.
Con chapapote prieto está toda la casa embarrada de esa asquerosidad.
Bueno, Yolanda, nos va a hacer falta, si usted es tan generosa, que si nos puede conseguir una foto de la casa pintada de chapapote, que se la manda a la producción, ¿oyó?
Ah, cómo no, yo se la mando dentro de un ratito.
Que nos mande la foto porque es inconcebible. Bien, y esto fue el 29, que fue la semana pasada. ¿En qué, sí. ¿Cuál ha sido la situación hasta ahora?
Sí, mira, todo ello fue para infundir pánico, crear alarma social, odio político en la comunidad contra la familia y contra mi hijo. Todo ello ha traído como resultado que una de las integrantes de la pandilla de respuesta rápida, nombrada Mirza Botello, quien tiene doble moral, se beneficia del socialismo, informando sobre nosotros, opositores pacíficos. La misma es coordinadora de la zona y es madre de Jordanka Ávila, quien se encuentra viviendo en los Estados Unidos. El Ávila es coincidente con el esbirro Eduardo Ávila, muy coincidente. La misma ella y su familia está atacando a Cristian en las redes sociales, difamando, insultando, amenazándolo hasta de muerte. Y yo hago responsable a Jordanka Ávila Botello, a su familia y al gobierno cubano de lo que le pudiera suceder a mi hijo Cristian Pérez Carmenati.
Yolanda, finalmente, ¿cómo anda la situación de los medicamentos y el estado de salud de Cristian?
Bueno, yo le diré que el estado de salud de Cristian no está bien, porque póngase a pensar una persona que tiene cáncer, que no tenga medicamento, ¿cómo se pueda sentir? Aunque esta noticia ponga contenta a la familia de Jordanka y a ella y a todos los sicarios, porque se están burlando de él y alegrándose de la enfermedad de mi hijo.
Increíble. Gracias, Yolanda. Yolanda Pérez Carmenate, en el territorio tunero con la denuncia, y esperamos la foto que nos va a enviar sobre este acto de repudio el pasado sábado allí en la vivienda en Puerto Padre. Y vamos a cerrar el programa de hoy refraseando pues algunas notas que tenemos acá mientras establecemos el contacto con nuestro próximo invitado. Continúa pues el clamor internacional pidiendo la libertad del periodista Roberto Jesús Quiñones Sace, que está próximo a cumplir ya su condena de un año. Y las muertes por COVID en Cuba llegan ya a 100. Se reportan 88 nuevos casos durante esta jornada. Sumado a esto, el secretario de Estado Mike Pompeo recibió ya una misiva de la agencia Global Liberty Alliance pidiendo pues que se sancionen a los individuos cubanos simpatizantes del gobierno que han provocado la retención de la ayuda humanitaria que llegó a Cuba desde el pasado 10 de agosto y aún las autoridades cubanas la tienen retenida, mientras que hay decenas y decenas de religiosos cubanos independientes no controlados por el Consejo de Iglesias de Cuba que están en disposición de entregarle esta ayuda a los más de 15.000 cubanos que la solicitaron y que están en penosas condiciones y precarias condiciones de alimentación mucho antes del COVID-19, acentuadas durante la pandemia, ante la falta de desabastecimiento. Eso es lo que tenemos, pero nos vamos ya a la capital cubana, cerrando en la tarde de hoy en vivo y a todo color a esta hora de la tarde en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo, como siempre, para ti, para los que están ayudando en el programa.
Bueno, para el público. Parece que te vas a quedar definitivamente sin teléfono fijo.
Sí, todo parece, pero estaba yo diciéndole a tu productora, y estábamos hablando que al final de mes lo cobran como si lo hubiera utilizado todo el mes.
Todo el mes, exacto. Increíble. Marta Beatriz, vamos a dejar el tema del COVID para el final porque estás al nivel de los pitonizos más famosos del mundo, lo que nos hablaste de. Pero antes, el viernes de la próxima semana, un colega tuyo, opositor y periodista, Roberto Jesús Quiñones Hace, escribe igual que tú para Cubanet, cumple un año de esta injusta condena por los delitos de desobediencia y resistencia. Recuerda que fue en este espacio, en Cuba al Día, tuvimos el desagradable, y lo digo de esta manera, privilegio, tanto Patricia como yo, de reportar en vivo y a todo color la paliza que le estaban dando en el Tribunal Municipal de Guantánamo. Cuando Quiñones llegó, logró llamar para acá y dice: Tomás, me están quitando el teléfono, me están golpeando y me van a arrestar. La víctima arrestada, golpeada, terminó siendo el arrestador y el que abusó de los policías, y un año del combinado sur de Guantánamo. El caso tiene un renombre internacional. Ayer mismo se han sumado otras tres instituciones prestigiosas internacionales, Amnistía Internacional, Artículo 19 y el Instituto de la Guerra y la Paz, pidiendo la liberación inmediata de Quiñones. Marta, ¿cuál es tu expectativa por tu experiencia con los problemas políticos, con el castrismo? ¿Ha habido un ensañamiento en el caso de Quiñones? ¿Crees tú que pueda ser liberado como corresponde el próximo viernes 11, y por cierto, el día del derribo de las Torres Gemelas? Hay, según la ley cubana, hay casos que el protocolo permite que en el caso de los reos, una semana antes de cumplida la sentencia, se libere, que correspondería mañana. En mi caso personal, no creo que las autoridades tengan esta gentileza con Quiñones. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo pienso que lo van a desangrar. Yo pienso que lo van a tener ahí hasta el último momento, como si fuera un puerquito quitándole la sangre para salir. Él es una persona desagradable por varias cosas, entre ellas por su nivel intelectual. A la policía política y al gobierno en general le molesta mucho los disidentes intelectuales. O sea, que ellos los prefieren que tengan otro grado, así como la policía, para sumarlo de dos, y que no lleguen a la universidad. Estos son sus preferidos. O sea, que creo que Quiñones, que tiene una alta experiencia analizando los problemas también por su condición de abogado, pues va a estar hasta el último minuto allí dentro de la prisión. Pero lo van a soltar.
La ley es la ley. Pero la verdad es la siguiente, y tú has sido víctima de eso. La ley se estira y se encoge en Cuba siempre que hay cuestionamientos políticos por el medio.
Eso sí es verdad. Además, hay una cosa que es una experiencia generalizada. Cuando un policía te da un piñazo, automáticamente llega a la estación de policía y te acusa de desacato. Eso es lo que tienen orientado para que tú no puedas acusar al policía. O sea, que es algo que juega como si fuera un espejo. El policía te da golpe, después va para la estación de policía y te denuncia allí como si tú fueras la persona que le hubieras dado golpes a él.
Marta Beatriz, vamos a cerrar con el tema del COVID. Recuerdo vívidamente cómo en el programa anterior me dijiste: recuerda, Tomás, lo que te estoy diciendo. En los próximos días, con esta reapertura del curso escolar, verás el incremento de los casos asintomáticos de niños y la situación. Ya ha explotado. En el día de hoy, pues ya suman 88 nuevos casos en la capital. En medio de un rebrote, Marta, en el municipio de Arroyo Naranjo, casi todos los consejos populares están con COVID, pero por supuesto, las cifras no se hablan. En el ICRT tuvieron que transferir para la mesa redonda, se salvaron los cubanos para otro lugar y hay una cantidad innumerable de casos. El tema no se está haciendo transparente con los números, pero indudablemente la situación se está complicando, Marta.
No, la situación está muy complicada. Eso hay que verlo nada más que en la cara de Díaz-Canel cuando sale por la noche analizando lo que está pasando en el país. Él sabe perfectamente lo que está pasando en el país, pero además sabe lo que va a pasar. Y están tratando por todos los medios de hacer ver que no hay nada para recuperar el turismo, pero eso es de difícil a imposible recuperar el turismo con esta situación que existe en el país. Entonces, quieren hacer de tres gotitas debajo de la lengua una cosa mágica. Lo que el cubano necesita es comida, alimentarse, hacer que su organismo sea inmunodeficiente. Pero eso es imposible porque no tienen nada que comer, todo está basado en colas y es increíble lo que está sucediendo en el país, en particular en la ciudad de La Habana.
Ahora, Marta, ¿cómo entender? Usted que es economista también, aparte de politóloga, ¿cómo entender que en medio del rebrote, en medio de la ineficiencia del gobierno de suministrar los mercados con comida, los cuentapropistas, como este señor que era un quesero ahí en Artemisa y otros más, están siendo hostigados? ¿Cómo entender esto?
Mira, el problema es que la única gente que tiene comida son los cuentapropistas. Y en este momento hace falta tener, como hacía Stalin, los pollos dándole golpe y comiendo de la mano, porque si no tienen más nada, aunque tú le estés dando palo, vienen a la mano a comer. Eso es algo que Stalin tenía como una premisa. Entonces, hay que mantener esa premisa stalinista, porque de esa forma es la única que pueden controlar la población. Hay que quitárselo todo y dejarlo única y exclusivamente con lo que produce el Estado, lo que mal produce. Y tú me estabas hablando del queso, pero ayer pusieron una fábrica clandestina de embutidos en otra provincia y que el puerco salía del propio Estado. Y hay una cantidad de gente tremenda vinculada en todo esto. Lo que pasa es que el Estado no mira para arriba, nada más que mira para abajo. Y eso va a traer consecuencias tremendas en pocos días. En pocos días, cuando esta represión que hace que el gobernador de La Habana se sienta feliz diciendo que las multas que ponen son de 2,000 pesos, de 3,000 pesos, hay que verle la cara de felicidad cuando está diciendo eso. Entonces, bueno, pues el pueblo no va a seguir aguantando esta humillación y este hostigamiento tan grave.
Por cierto, Marta, que multas se ponen en el mundo entero, en Estados Unidos, donde quiera, por distintos tipos de infracciones se ponen multas, pero hay que poner en perspectiva que las multas en La Habana son 300% por encima del sueldo que dan un cubano.
Por supuesto, una multa de 2,000 pesos son prácticamente 100 CUC. ¿Y quién tiene en Cuba 100 CUC? Si alguien tuviera en Cuba 100 CUC, se iría a comprar a la tienda con ese dinero. Y la gente, por ejemplo, en el día de hoy, en Centro Habana, yo tengo fotos de cientos de personas haciendo cola para comprar unas croquetas cubanas hechas en la industria cubana y en moneda nacional que valen 14 pesos. Y todo el mundo sabe que esas croquetas explotan y han explotado a la gente en la cara y han dañado los ojos, etcétera. A la gente no le importa, venden eso, una croqueta de 14 pesos que no se sabe de qué están hechas. Y hay tremenda cola de cuadra y cuadra y cuadra. La gente amontonada, uno arriba al otro para comprar estas croquetas.
Increíble. La capital, las gracias a la capital cubana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Concluimos así nuestro espacio este jueves 3 de septiembre. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico, el ingeniero Efraín García. Y en la producción general, como todos los días, Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Dios mediante, mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, nos vemos de vuelta a las 2 de la tarde. Ahora, las gracias a todos por haber estado con Cuba al Día y mantenga la sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 11,860, los 11,930, en los 13,605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.